¿Dónde nace usted?
En la Loma de Guayacanes.
En Mao.
En esa época, la Loma de Guayacanes pertenecía a Guayuín, provincia de Montecristi, pero posteriormente Mao quedó encuadrada en la provincia de Santiago. ¿Sí? Y finalmente, cuando se crea la provincia de Valverde, entonces Loma de Guayacanes pasó a ser una sección de Mao.
Ok, usted, vamos a oír esta voz, a ver si usted la recuerda, si la reconoce.
Vamos,
es una persona que es importante en su vida. Vamos a oír la voz.
Vamos a ver.
Que yo fui la panchera de Peña Gómez, María, y de María, que estuve atendiéndola. Y cuando yo salí de mi casa, tenía un dolor de cabeza muy grande y no quería abrir. Y entonces me dice Ulises Cabrera, mi marido, que fuera porque yo tenía hija, hembra, y si yo veía una hija mía en unos tránsitos así, quería que me la exigieran. Y me llevé de ahí, cogí para allá, para la Loma, pero yo estaba casi muerta.
¿Qué día recibe Ana usted?
Eso fue por allá, por el año de 1937. Uh-huh. Se estima que fue alrededor del día 6 de marzo, a las 6 de la mañana, porque había una factoría de la familia Bogar que tocaba un pito a las 6 de la mañana. Y a las 6 de la mañana, en el firme de la Loma de Guayacanes, cerca de donde corren las aguas, corrían las aguas, está seco, de un arroyuelo llamado El Flaco. Ahí nací yo, cerca de un palmar.
Ok, usted nació allá y fue abandonado allá.
No, ahí no, en otro lugar, fue ya por Gurabo.
Fue abandonado ahí.
Gurabo, sí.
Muy bien. Tenemos también esta voz, a ver si usted la reconoce. Y otra persona que también jugó un papel
importante.
Bueno,
la persona que presentaste se llama Ana Joaquina Jiménez, uh-huh. Tiene 95 años, fue la partera de mi madre.
Ok, sí. Muy bien. Hay otra voz que usted va a oír.
Vamos
también.
Vamos a oír.
Muy importante, en la otra parte de su vida. Ya no el nacimiento, sino cuando la abandonan.
Yo fui quien ordené que me buscaran unos niños que estaban perdidos en los lomas de los Obubanes. Francisco Antonio de León. Fue quien encontró a Peña. Y Pelaje Antonia fue que me lo llevó a mi casa. Que él lo encontró y lo mandó con ella, que era la hija. Hija de mí. Y lo mandan con ella, caigado. Cuando llegaron a mi casa, mi corazón lloró. Según la condición de ese angelito. Porque no era grande, eso era la chiquinininga acostada en el suelo. Y para darle de comer era chupado con un algodón hasta que compraron el chupón para darle la comida, porque era un niño nuevecito que se sabe que no tenía edad de nada.
Edad de nada y fue abandonado. ¿Cómo se siente con ese hecho?
Bueno, mira, tú sabes que estas cosas muchas veces pueden dejar heridas espirituales, pero cuando yo pienso que Cristo, el Redentor de la humanidad, nació en un pesebre, en una morada de vacas, y que Moisés fue encontrado flotando en el Nilo, entonces yo me consuelo y pienso que los redentores de la humanidad nacieron en condiciones más precarias que yo.
¿Y eso lo conforma?
Eso me conforma.
¿No tiene trauma?
En absoluto. Yo tengo un corazón amplio, grande, gigante para el perdón. De otra manera no hubiera llegado a donde estoy, porque los hombres que son prisioneros de sus resentimientos, que están encadenados a la cárcel del odio, no pueden ascender en la escalera de las superaciones personales.
¿A quién ha perdonado? ¿A sus padres?
A todos.
¿A Trujillo?
A todos. Yo no tengo odio para nadie. Yo pienso que tal vez esa circunstancia de colocarme la vida en una situación tan desventajosa, en una situación en la que he recibido tantas agresiones, también templó mi espíritu, aceró mi alma y me permitió superar todas las dificultades que he encontrado en mi camino. He tenido que luchar contra el discrimen racial, social, contra la persecución política, y así y todo. He logrado superarme en el orden intelectual, en el orden personal y en el orden internacional. Estoy conforme conmigo mismo.
La matanza que ordenó Trujillo en el 37, ¿definitivamente cambió su vida?
Yo creo que sí, que la cambió. Yo creo que, de todas maneras, yo hubiera llegado a donde estoy, porque mi ascenso espiritual, político, no se debe a esas circunstancias, sino al hombre que yo soy.
Pero el hombre que es usted no es una reunión de todos
esos hechos. El hombre que yo soy también lo debo en parte a mis padres adoptivos, que me criaron desde que yo era un infante de 3 o 4 meses, porque era otra familia avecindada en un campo muy cercano al pueblo de Mao llamado Hato Nuevo, donde yo viví los primeros 7 años de mi existencia. Era gente muy religiosa, muy trabajadora, muy seria, y me enseñaron desde niño la devoción a la honradez, a la verdad. Y eso también contribuyó grandemente en mi formación humana.
¿Cómo se lleva usted con sus hermanos adoptivos? Porque tiene hermanos adoptivos.
Uno solo, que ya murió, y una hermana que también murió.
Usted tiene un hermano que se llama Domingo.
Uno solo, sí.
Este hermano Domingo dice que usted, todas las cosas buenas, dice hermano Domingo de usted, que claro, es una persona...
Él es evangélico, muy religioso.
Usted es buen padre, buen esposo, sí, buen hermano, sí, buen amigo. ¿Por qué su hermano Domingo casi no sale nunca por televisión? Ni se lo
bueno,
conoce?
Porque él es una persona dedicada a sus deberes religiosos. No es una persona con pretensiones de liderazgo. No es un dirigente político, sino él es un religioso, okay, apartado.
Nosotros lo tenemos aquí. Yo quiero que usted oiga lo que él dice de usted. Algunas historias muy bonitas.
Quiero decirte que estaba yo muy chiquito en Gurabo, donde me crié, a unos 9 kilómetros de Mao. Siempre que mi mamá de crianza, la señora Linda Brea, iba a la ciudad, siempre trataba de visitar a mi hermano. Y estaba muy chiquito, quizás unos 6 años. Siempre ella me llevaba un centavo. Ella me llevaba un centavo y me decía, eso te mandó tu hermano. Y bien que me sentía yo cuando recibía ese centavo. Compraba lo que se llama una vez un piñonate con eso.
O sea que él es mayor que usted y usted le mandaba un centavo. ¿Eh? ¿Y de dónde se saca el centavo? Cuénteme ahí. Yo pienso que entonces desde ahí se inicia la idea suya de proteger a los demás, como de ser el más grande de los demás. Cuénteme eso.
Bueno, esas son inclinaciones que uno trae desde el nacimiento, ¿verdad? Y que guían los caminos de la existencia. Yo he hecho tantos favores que he olvidado a toda la gente que he ayudado. He tenido siempre esa vocación.
Okay. Tengo otra historia que nos va a hacer Domingo, a ver si usted la recuerda.
Pero cuando tenía la edad de algunos 14 años y él tenía algunos 13 años, fui a visitarlo, le hice una visita a la ciudad con una bicicleta prestada que un amigo me prestó y fui a verlo. Yo casi tenía muy poca ropa que vestir y de la poca ropa que él tenía la compartió conmigo y me dio una parte de su ropa. Siempre él se ha preocupado mucho por mí.
Ok, una pregunta que ahora que estoy oyendo Domingo me surge. Los dos nacen iguales, los dos son abandonados, los dos tienen las mismas oportunidades en el sentido de que las familias que los recogen le dan amor y educación. ¿Por qué llega usted y no llega él?
Bueno, porque es lo que te digo, cada persona tiene una capacidad para la superación, una capacidad para abrirse camino por los senderos de la existencia. Yo, por ejemplo, te puedo decir que soy huérfano 2 veces. Pues bien, pero mi padre murió cuando yo tenía 15 años. Después, cuando yo tenía ya 21, 22 años, murió mi madre. O sea que yo comencé a trabajar desde que tenía 7 años de edad. Comencé a trabajar, limpiaba zapatos en mi propia casa y después trabajé en un comercio vecino. Y comencé a los 15 años a ser profesor de alfabetización. A la edad de 15 años, cuando en el año 52 Trujillo decretó la campaña de alfabetización. Y acudía en una bicicleta en horas de la noche a Tico, un campo situado a 2 kilómetros de más, y en el día estudiaba. De manera que yo me acostumbré a trabajar y a estudiar desde que era un niño. Y cuando en Valverde de Mao ya no había horizonte para mi vida, porque yo quería hacerme abogado, y allí no había el bachillerato en filosofía y letras, entonces yo abandoné a Mao.
¿Pero qué semilla tenía usted que no la tiene su hermano?
Bueno, se debe muchas veces a las oportunidades y en otras ocasiones a la voluntad que un hombre tiene para abrirse camino. Mira, eso tú lo vas a encontrar en toda la familia. En toda la familia tú vas a encontrar uno que llegó y otro que no llegó. Tuviste Trujillo, por ejemplo, llegó a lo que él llegó y sus hermanos no llegaron a nada. Tú vas a encontrar eso.
¿Es el destino, entonces, las oportunidades, o la suerte, o la coincidencia?
Todo, todo junto.
¿Usted se acuerda de Federico Lebrón?
Federico Lebrón Montaz, amigo mío. Yo lo hice antitrujillista, él, pregúntaselo.
Él dice que fue la primera persona que le avisó que había matado a Trujillo y que salía de San Cristóbal, ¿es verdad?
Sí, porque él, hace mucho tiempo que no lo veo, no sabía.
Él fue
compañero. Pero yo lo hice antitrujillista.
Y usted fue profesor de él, de inglés y francés de él. Sí. Le pagaban 60 pesos mensuales a usted, ¿es verdad?
Sí, en San Cristóbal.
Ok, muy bien, él tiene algo que decirle y comentar. Sí, vamos ahí.
No sabía, porque hace muchos años que no lo veo.
Dormimos
casi no lo reconozco.
¿Es verdad?
Varias veces en mi casa materna, porque cuando era profesor y cobraba su sueldo de 60 pesos, iba y hacía una compra en la pulpería de mi mamá.
Exacto.
Y la llevaba a Mao, a su papá y a su mamá, que en esa época hacer un viaje de San Cristóbal a Mao era una odisea.
Parece ser que su vida siempre ha sido una odisea. ¡Qué barbaridad! ¡Dios mío! ¡Oh, mi madre! Dice él que usted fue un buen alumno, fue brillante. Dice que usted hacía alarde de su brillantez mental, de su inteligencia, de su excelente memoria. Mm. Y que tenía un libro preferido, La Revolución Francesa. Sí. Y que hacía un concurso. Usted decía, ábrame el libro, y donde le decían la página, usted sabía
No.
¿Eso es verdad?
No, pues no. Pero yo, tú sabes, esto se debe a que yo tenía un profesor en Valverde Mao que se llamaba Leónidas Ricardo y Román, creo que era pariente de Balaguer lejano, y de la primera esposa de Trujillo, que Balaguer es, creo que el sobrino de ella. Entonces este Leónidas Ricardo y Román se encariñó conmigo, era un hombre sumamente culto, y él fue el que me enseñó las primeras letras del inglés y del francés. Tenía un hijo llamado Jaimito, y me invitaba a estudiar con su hijo Jaimito. Uh-huh. Y él, que no hablaba inglés, tenía conocimientos enciclopédicos del inglés. Entonces, obviamente, este hombre tenía un método arcaico de enseñanza. Él era director de la escuela. Enseñaba memorizando. Entonces tú tenías que aprenderte los libros. Como yo tenía una memoria tremenda, ya he perdido mucho de mi memoria, y yo me aprendía los libros de memoria. Y cuando había un examen, los estudiantes se disputaban para estar cerca de mí. Sí, yo estudiaba así de memoria.
Okay. Hay un dato que yo no lo sabía, es un dato que yo me imagino que en ese momento, ahora uno lo ve como realmente como una hazaña, como tal vez una travesura de la juventud, pero en ese momento yo me imagino que le trajo mucho dolor de cabeza esto que nos cuenta el doctor Lebrón. Vamos a ver.
Una cosa en beneficio de él, lo que dude de su nacionalismo. Una vez se robó una bandera dominicana del liceo nocturno. No, tuvo un problema muy grande con la profesora Florinda Belli, que lo acusó de ladrón, pero se robó la bandera dominicana para llevársela al primer mitin del PRD del 5 de julio.
Sí, no, lo de la bandera, la sustracción de la bandera es cierto. La bandera yo me la sustraje, del Instituto Preparatorio de Menores. Porque cuando el PRD emprendió la llamada Caravana de la Libertad para recorrer, tenía 23, 24 años. Cuando el PRD realizó la primera Caravana de la Libertad por la región sur.
El 5 de julio.
Esta gente, sí, eso fue como, te voy a decir, sería como el 9, 10 de julio del 61, un mes y pico después de morir Trujillo. Esta gente acababan de llegar al país, pero yo había vivido en San Cristóbal hasta días recientes, y yo sabía que ese país, ese pueblo estaba lleno de criminales y asesinos. Y entonces yo concebí la idea de colocarle una bandera al primer carro, al carro de Miolán. Entonces cuando íbamos hacia San José de Ocoa, yo le dije, vamos a pasar por el reformatorio donde yo he sido profesor. Y cuando llegué allí, le pedí a los curas que me dieran una bandera, no que me la quisieran. hicieron daño, yo me la llevé. Entonces la profesora Valdés de Beri,
murió
que
ya.
Después fue una gran PRDista, naturalmente asustada, porque yo había sido profesora allá, denunció el hecho, pero yo se lo perdoné a ella luego. Eso no,
ok, vamos a finalizar esta parte aquí con una pregunta. Yo leyendo este libro de usted, El Hijo del Pueblo, de la orfandad a la presidencia. ¿Usted nunca se llegó a pensar, nunca pensó, nunca tiene, lo como le llaman los campesinos, un dolín de que por qué sus padres no volvieron a recogerlo?
Mira, yo te voy a decir una cosa. Mira, mi padre, y eso es el resultado de una investigación que ha durado 15 años, pertenecía a una vieja familia de las matas de Farfán. Una familia de origen africano, eran los que tocaban tocaban los palos en la fiesta de la Santísima Cruz. Es una familia muy vieja de negros africanos de las matas de Farfán, Cabrera, Zarzuela, y eran fronterizos, gente simple, trabajadora. Mi madre de la línea noroeste, de un campo de Loma de Cabrera, y obviamente cuando se produce la matanza de haitianos, evidentemente nadie tenía pasaporte en esa época para determinar la nacionalidad. Se tomaba en cuenta el color y la forma de hablar. Mi papá era un negro puro y esa circunstancia provocó que se le persiguiera. Y en un momento determinado, yo no puedo determinar si por miedo, si pensando que me protegían porque éramos negros los dos. Mi mamá era una mulata, un bastante buen pelo, pero mi papá era un negro puro. Por las razones que sea, ellos me abandonaron.
La pregunta es, que si usted no llegó a pensar de por qué ellos nunca eso trataron de buscar.
Eso nunca me lo he preguntado.
¿Que no?
No.
Míreme a los ojos.
¿Tú sabes por qué?
No sé.
¿Tú sabes por qué? Te voy a decir por qué. Porque mi madre adoptiva, Fermina Gómez, se llamaba igual que mi mamá, María Fermina Gómez, igual que mi madrina, que se llamaba también María Luisa Peña. Te quiero decir, mi mamá, María Fermina Gómez, madre adoptiva, me devolvió todo lo que mi madre natural, mi madre consanguínea, me pudo quitar. Era una mujer profundamente amorosa, bondadosa, religiosa, buena. Me protegió con la fiereza de una leona. Entonces, a mí no me faltó el cariño de ver de mi madre consanguínea, porque fui compensado por una extraordinaria mujer cuyo recuerdo pervive imborrablemente en mi recuerdo.
Ok, fue limpiabotas, pulpero, secador de arroz, maestro, locutor, narrador deportivo, y ahora quiere ser presidente de la República. Vamos a hablar dentro de eso, dentro de un momentito. ¿Se siente que usted ha tenido que esforzarse más que todo el mundo?
Ay, sí, muchísimo. ¿Por qué? Todo lo que a mí me da, lo que a alguien le cuesta un paso, a mí me cuesta dos.
¿Por qué?
Porque en una sociedad como esta, que en el curso de este siglo no ha tenido ningún presidente de color, ni ningún líder de color, de color negro, tú comprenderás lo que significa romper las barreras raciales, sociales y económicas, porque yo vengo de origen muy pobre, para llegar a donde yo
llegado. ¿Qué se siente cuando uno ve que lo discriminan así?
Bueno, en una persona de alma pequeña puede deprimirlo, en una persona de alma grande como la mía es un estímulo para seguir luchando.
Usted no es modesto, ¿eh?
No,
no, no, usted no, no es modesto. No, ¿no? Muy bien.
Soy seguro de mí mismo.
No, y lo demuestra estas notas que tengo aquí de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, notas de usted.
Sí.
Sí, mírenlas aquí, vamos a chequear. Primero la tesis, usted presentó la tesis, fracaso de la democracia representativa a la luz
todo eso
del derecho constitucional. Y según los jurados, el doctor Julio César Castaños Espaillat, el doctor Ramón Andrés Blanco y el doctor Bienvenido Mejía y Mejía, su tesis fue sobresaliente.
Así
mismo fue. Y entonces ahora vamos a ver las notas de cuando estudió Derecho. Dice que en el primer semestre todo fue muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno, sobresaliente, muy bueno y sobresaliente. Aquí vemos sobresaliente, 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 bueno, muy bueno. Pero hay una nota que solo dice suficiente. Y eso hay que aclarármelo a mí. Sí. Historia del derecho. Un suficiente para toda esa cantidad de notas buenas. No, eso
no,
hay que aclararme.
No, te explico. Eso
pero
fue,
inmediatamente.
Yo estuve enfermo para ese tiempo. y prácticamente no podía estudiar, no había, porque tenía que trabajar, no había estudiado esa materia. Y comencé a tomar café y Coca-Cola, y
noche.
Tres noches para una materia que no la había estudiado en el año, tratar de ponerme en condiciones de presentar la materia. Pero realmente la preparación mía fue muy deficiente en esa materia y esa me dañó todas las notas.
¿Ese es suficiente? ¿De cuánto habrá sido? ¿Un 70 o un 65?
No puedo recordar ahora.
Porque el sobresaliente debe ser 90, 100, no me imagino. Dios mío, qué barbaridad.
Sí, así fue.
Bueno,
pero ese era el resultado de tener que trabajar y estudiar. Sí.
Pero es un resultado excelente, porque mire que todo muy bueno y sobresaliente.
Sí, así es.
No cualquiera.
Imagínate que eso era un hombre que tenía que trabajar mucho tiempo. Si yo hubiera tenido un padre que me hubiera pagado mis estudios y dedicado a estudiar nada más,
tal vez no hace
hubiera,
eso. Sí. Tal vez no tiene que demostrar nada y entonces...
Es posible. Tienes razón.
¿Verdad? Vamos a hablar del hombre. ¿Cómo están las emociones? Dicen a algunas personas que ustedes están espontáneos, lo dice todo, sin pensar. Y tal vez eso sea una virtud para cualquier persona, pero para un político es problemático.
Bueno, la verdad es que si fuera así, no estuviera donde estoy, ¿verdad? Sería difícil.
O sea que está manejando mejor las emociones.
Bueno, yo soy un hombre sensible, no puedo ocultarlo, extrovertido, pero... contrariamente a lo que mucha gente supone, yo soy un hombre con un gran autocontrol. Es lo que te explica que yo haya podido conjurar tantas crisis, tantas dificultades, que haya podido enfrentar a una edad temprana, 27, 25 años, crisis terribles que eran para un hombre de mucho más edad que la mía. Figúrate que yo me hice cargo del PRD a la edad de 26 años, cuando expulsan a Bosch del país y a Miolán. Enfrentar a una maquinaria de poder como la que derrocó a Bosch y hacerle frente a eso, yo solito, con lo que quedó del Partido Revolucionario, eso no era fácil.
Usted ingresa en el 61 y en el 73 ya secretario general.
Ya era secretario general del
Pero
partido.
Pero es una barbaridad.
Sí. Cuando Bosch era presidente de la República, yo era secretario general del partido.
Okay. ¿Y su vida privada cómo anda?
Bien.
¿Cómo ha podido conjugar esas dos cosas?
Bueno, como todos los seres humanos, uno
combina
la política.
¿No se puede ser buena en las dos cosas? ¿Usted es bueno en las dos cosas?
Bueno, eso no lo puedo yo decir. Eso tienen que decirlo los que de mí dependen y los que me conocen.
¿Cuántos hijos tiene?
7. Pero tengo una hija de crianza llamada Lourdes y una hija adoptiva llamada María Rosa.
Se preocupa por todos los de nosotros, siempre nos visitan. Nos vemos casi todos los días con él porque él, aunque esté en una reunión, si llega tarde avisa que va para la casa, si uno está durmiendo lo levanta. O sea que él siempre está con nosotros.
Dicen que usted es muy enamorado, ¿es verdad?
Bueno, como todos los que han podido conquistar el cariño de las masas, es natural que uno haya podido conquistar el cariño de las mujeres, es natural.
No me diga algo así, porque usted es fiel, usted es fiel.
¿Eh? Bueno, hasta cierto punto sí.
¿Podemos hablar de este punto? Hasta cierto punto sí.
Sí.
¿Cómo
sí,
así?
Sí. Bueno, porque yo te voy a decir una cosa, yo creo que he hecho un gran matrimonio.
¿Cuántos matrimonios van?
Eso no interesa. Quiero decir que mi matrimonio con Peggy es un modelo.
¿Usted es celosa?
No, yo no soy muy celosa.
Ah, lo pensó, ¿eh?
No, siempre uno es un poco celosa. Ajá. ¿No? Pero no. Además que una mujer que se casa con un líder es como con un artista. No puede ser celosa.
Las mujeres en este país opinan que el hombre dominicano es machista y que es poco feminista y que los hombres europeos son sumamente democráticos y transigentes y liberales con las mujeres. Peggy, como Rosita antes, que fue mi anterior esposa, es la única mujer de esposa de un líder de la Internacional Socialista que ha ido a todas las reuniones del liderazgo de la Internacional Socialista, porque los europeos nunca llevan a sus mujeres a las actividades políticas que ellos realizan.
¿Ha pensado divorciarse alguna vez de él?
Por ahora.
No, ni una crisis, ni un conflicto, nada.
No, en general nosotros nos llevamos bastante bien, hay bastante armonía en el matrimonio. Y rara es la vez que tenemos discusión de levantarnos la voz, hablamos más bien cuando estamos molestos.
Uh-huh. ¿Y con sus hijos? ¿Cómo se lleva con
tengo
sus hijos?
Tengo muy buena relación con mis hijos, muy buena relación. Pero lo mejor es que lo digan ellos, porque lo que yo diga no tiene tanto valor como que lo digan ellos.
José Francisco es el padre que cuando hay que llamar la atención, llama la atención, que cuando tiene que darnos amor, nos da amor. Siempre se ha preocupado porque sus hijos tengamos una sólida educación.
¿Es verdad que a usted le gusta la mujer blanca nada más?
No, ¿por qué?
No sé, dice la gente.
No.
¿Usted no le dedica racista ahí?
No.
No. ¿Seguro?
No, eso no es cierto, pero los resultados están ahí.
No. ¿Pero usted la prefiere blanca?
No.
¿Rubia?
Tampoco.
No hay problema con eso.
Mira, yo te voy a decir lo siguiente. Esa es una propaganda lanzada por mis adversarios políticos que han pretendido presentarme como participante de un racismo al revés. Yo no tengo que mencionar mis novias, ni tampoco describir sus colores.
En el año de 1961, después sucedió que el presidente Luis Alberto Mujica, que era novio de la muchacha, bien, y se titula así. Cuando yo era estudiante por allá, samaritana, a ti vengo, gentil samaritana, no como el redentor de Galilea regalando la fúlgida presea de su sabiduría sobrehumana. Vengo a llenar tu cántaro vacío con el líquido ardiente de mis venas, azucarar con el cariño mío la copa sibarada de tus penas. Vengo con mis ardores caribeños a llenar de pasión tu vida entera, a hacerte casta flor de primavera, la adorable tirana de mis sueños. Vengo como el arábigo beduino quemado por los soles del desierto, buscando ansiosamente el dulce puerto que es la meta final de mi camino. Vengo para callar tu rebeldía y entregarte lo poco que yo tengo. Doncella, ¿sabes pues a lo que vengo? A entregarte mi bien, la vida mía.
¿Y él es celoso?
Él es un poco celoso.
¡Ajá! ¡Ajá! Cuénteme, un día de eso sí, ¿qué pasó?
No, en general, tú sabes que cuando uno quiere a una persona tiene que celarla. Uh-huh. Pero no hay nada particular, sino cosas generales, okay. Nada especial.
¿De qué vive usted? ¿De qué ha vivido usted?
Yo he vivido de mis actividades políticas y aparte de eso he trabajado más que cualquier otra persona. Yo te mostré la cantidad de...
Pero tú puedes ver, mira, ahí debe haber más o menos un total de 30 volúmenes. Tú tuviste 16 ahí. Es hasta el 78 y después del 78 hay que yo escribo. Entonces fíjate, para los que dicen que los políticos somos vagos, yo quiero que uno de esos que dice que trabaja mucho saque tiempo a ver si puede igualar lo que yo he escrito. Yo creo que la historia reciente de este país en los últimos 30 años no se podrá escribir sin consultarme a mí. Imposible. No es que yo haya escrito bien ni que yo sea inteligente, sino es que yo he sido un testigo ocular de todos los grandes acontecimientos que han ocurrido en este ciclo histórico. Y como me he preocupado por escribir todo lo que veo, no se puede escribir la historia de este ciclo sin consultar a Peña.
¿Pero de qué vive un político? ¿De qué ha vivido usted? ¿De qué vive ahora?
Mira, yo he sido comunicador. Yo he trabajado, he escrito enormemente. Me han pagado por eso. Trabajo para, hago corresponsalías internacionales, he tenido durante 8 años el programa Los Dirigentes y también tengo mis ingresos, ¿cómo no?
¿Tiene problemas económicos, como todo el mundo?
No, problemas económicos no tengo, no soy rico ni pobre.
me preocupo, claro.
Pero ¿y qué?
La comida no hay suficiente, ¿no?
¿Y usted se da cuenta de eso? Le dicen, no, no hay suficiente dinero para comprar el diario. ¿Se da cuenta de eso?
No, aparece el desayuno temprano, es porque...
Porque hay problemas. ¿Y ha habido problemas de ese tipo? ¿A esta altura del juego?
Sí, a veces.
¿Con problemas económicos a esta altura del juego?
Por descuidos.
¿Qué tiene?
Vivo, no. Dinero no tengo, nunca he tenido una cuenta bancaria en mi vida. Nunca he tenido una cuenta bancaria. Soy un hombre desprendido absolutamente de los problemas materiales. Yo te explicaba que a veces me han hecho un regalo y yo lo he abierto 3 meses después. No tengo esa preocupación del dinero. Solamente me preocupo por tener lo mínimo para sobrevivir.
¿De qué se arrepiente?
Bueno, así no puedo recordar, pero habré cometido muchos errores, ¿verdad? Como todos los seres humanos. Lo más importante es que los errores que he podido cometer los he enmendado.
Okay, muchas veces así. ¿Usted ve diariamente cuántas personas ve usted diariamente?
Muchísimas.
Entonces, por más justo que usted quiera hacer, tal vez en algún momento determinado ha sido injusto con alguien.
Sí,
¿cómo usted duerme esa noche?
Sí,
¿cómo duerme? ¿Duerme bien?
No. Yo te puedo decir lo siguiente. Yo a veces salgo. He salido del partido y alguien me ha abordado y he salido un poco malhumorado, le he hablado mal y me he devuelto después, le digo, devuélvete al chofer para pedirle excusa, lo he hecho varias veces.
Y cuando no ha podido, por algún...
Me quedo con el torcedor y el remordimiento de que no me conduzco.
Pero sabe pedir disculpas usted.
Sí, te digo, me he devuelto varias veces, me he devuelto para regresar, para disculparme. Sí.
¿Para qué está vivo usted? Cuénteme.
Yo creo que Dios ha economizado mi vida. Primero, desde que era un niño. Segundo, porque he escapado a muchos atentados. Se puede escribir un libro de los atentados. Un hombre de color y revolucionario en este país durante muchos años. Hay que saber. Ahora no. Ya yo he roto todas esas barreras. Pero antes. Y en tercer lugar, las enfermedades. 2 veces al borde de la muerte. Me salvé. Escapé de la muerte en el año 1985, casi milagrosamente, porque tenía invertidas las coronarias y además conectadas. Y ahora, el cáncer, sobrevivir al cáncer. Evidentemente yo creo que yo he tenido la protección de Dios.
¿Qué pensaba cuando estaba en la sala de cirugía?
Mira, yo te digo que al cabo de más de 50 años de rudo batallar, yo decidí construirme mi casa para tenerla como un retiro, porque esta casa es de Peggy, ya la tenía antes de yo casarme con ella. Y terminando la casa, en esa misma casa yo me enfermé mortalmente. Y cuando me vi sentado preparándome allí para la operación, yo me puse a pensar por segunda vez, porque me había ocurrido 10 años antes, en lo pasajera, en lo perecedera que es la gloria humana, la gloria de los hombres, lo pasajera que es la riqueza, el poder. Un hombre que acababa de ganar unas elecciones y de buenas a primeras verse allí sin fuerza física, casi al borde de la tumba. Y todo eso te espiritualiza, te hace crecer anímicamente, porque son lecciones que uno recibe para los caminos del porvenir, del futuro. Por eso yo cada día siento mayor desapego por las cosas materiales. Y aunque estoy absolutamente convencido de que Dios me tiene, me conserva con vida para algo grande, yo pienso que las cosas grandes no deben estar ligadas al progreso material individual, sino al progreso social, económico y espiritual del pueblo. Eso es lo más importante.
Y yo creo que el hecho de que yo esté vivo, sano, es una gracia de Dios. Y yo tengo que recompensar eso trabajando arduamente para mejorar las condiciones deplorables de existencia del pueblo dominicano. Y para que millares y millares de dominicanos que nacieron en condiciones de desamparo social y económico, como yo nací, tengan la oportunidad de ser redimidos, que solamente puede hacerlo un hombre que como ellos ha padecido el flagelo de la pobreza, de la miseria y del abandono. Yo sí conozco eso, yo sí sé lo que es una gotera de agua cayendo en un día lluvioso sobre la espalda de un pobre. Yo sí sé lo que es ensuciarse, no los zapatos, sino los pies en el lodo de un pantano. En un barrio sin pavimento y sin asfalto. Yo conozco todo eso y por eso tengo el compromiso de luchar contra la miseria, contra la pobreza. Y no solamente por ellos, sino por los productores, por los hombres que crean la riqueza de este país.
Si no fuera político, ¿qué le ha quitado la política?
Me ha quitado la inspiración. Yo hubiera sido poeta o cantante, más poeta. A mí me gustaba. Yo soy un hombre que, con un alma de artista, que me siento muchas veces frustrado porque no pude expandir el vuelo por las regiones de la creación estética.
Estoy en el rincón de una cantina, oyendo una canción que yo pedí. Me están sirviendo ahorita mi tequila y va mi pensamiento rumbo a ti. No voy a seguir.
Entonces, ¿por qué insiste en ser político?
Porque ya no me puedo devolver del camino recorrido y además mi compromiso social es muy grande.
Which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done.
¿Qué es eso?
On earth as it is in heaven. El Padre Nuestro en inglés.
Oh my God, soy tan bonito en inglés.
Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven.
Dios mío, qué maravilla.
Oh, bien, bien.
Ay, pues son, yo tengo muchos perros, estos son dos, pero yo debo tener como 5 o 6.
Sí,
es
verdad que
tiene
que
salir
a la perfecta. Sí,
es verdad, también dame la mano. Es verdad que usted
es el que se preocupa de los perros,
que comen bien, que no comieron.
Ven.
¿Y siempre
te
han amarrado?
Bueno, sí, yo los suelto cuando voy acá.
¿Por qué
no te lo han amarrado? Muy cariñoso. Bueno, a mí me gustan los animales, yo tengo patos, tengo pavos, tengo como 400 palomas, tengo pajuiles, tengo gansos. Yo amo mucho la naturaleza, amo los pájaros, amo los gatos, siempre donde yo habrá siempre animales.
¿Cómo se llama este?
Esta se llama Eva.
¿Y a qué?
Este es su hijo, se llama Trilín.
¿Es linda? ¿Cuál es linda?
Ah, esa es una viralata que apareció. Y ya lleva mucho tiempo.
Sí, son. Esta.
A veces las personas dicen que para qué tener perros y pájaros, lo vamos a tener encarcelados, doctor.
¿Qué?
Que para qué tener animales, lo vamos a tener encarcelados.
Bueno, porque es que aquí pueden morder a. Y yo lo suelto de noche. Y cuando estoy en el campo lo suelto todo el tiempo.
No, bueno.
Porque pueden morder a.
Cali. Estos son los cargos actuales de Peña Gómez: presidente del PRD, presidente del Comité Permanente para América Latina y el Caribe de la Internacional Socialista, vicepresidente mundial internacional socialista y vicepresidente del Comité Permanente de Partidos Políticos Latinoamericanos, COPAR.
No, vicepresidente de COPAR.
Vicepresidente.
El presidente del presidente.
No, yo dije vicepresidente.
Ah, sí.
Vicepresidente.
Conferencia permanente.
¿Qué hace usted con todos esos cargos?
Y soy miembro también del Inter-American Dialogue. Y voy ahora, al día 6 en Washington, tengo reunión.
¿Y todos esos cargos? ¿Qué le significa?
Bueno, los ejerzo todos. Todos los ejerzo. Ahora hay una reunión en Washington el día 6 y durará un día en el Dupont Place, el Hotel Dupont Place, uh-huh, del Inter American Dialogue. De Inter American Dialogue es miembro Christopher, el secretario de Estado norteamericano. El ministro, el secretario de Estado de Interior, que se llama Bruce Babbitt, el gobernador de Arizona, mi compañero mío ahí. Federico Peña, ministro de Transportes, miembro de esa organización. También es miembro el ministro de Vivienda y Desarrollo Urbano, Henry Cisneros. Y el consejero de Clinton para América Latina, también es miembro del Inter American Dialogue.
Ha intentado dos veces ser presidente de la República. Y las dos veces, por una u otra razón, no lo ha logrado. Está en el intento tercero. Si no lo logra, ¿qué va a hacer?
Si no lo logra, no lo logré. Y seguiré adelante luchando.
Pero para ser presidente,
para
no
que, No, no, ya no me presentaría. Yo lo he dicho varias veces. Si yo no gano la presidencia de la República, no me presentaría ya en el 2000. Okay, ya no.
¿Y todo esto?
Pero seguiría luchando con el Partido Revolucionario Dominicano. Pero yo estoy convencido que voy a ganar las elecciones. Es que ya las he ganado en la elección pasada. Mira, yo soy un triunfador. Y vuelvo a hablarte sin modestia de ninguna
clase.
Ya
me estoy dando cuenta.
Mira, Bosch fue de aquí. Me dejó el PRD. No me lo dejó, no. Lo que me dejó fue un PRD disuelto y perseguido. Uh-huh. En 2 años yo reconstruí la maquinaria política del PRD y la conduje a la revolución constitucional.
¿Pero por qué no ha logrado la
presidencia? En el año 1966, vos se fue. En 4 años yo reconstruí la maquinaria. Siempre decían, no, pero no es verdad. Bueno, en el año 1987 el PRD se dividió. Y mira el partidazo que yo tengo. El PRD es la única organización que ha derrotado a Balaguer 2 veces. ¿Y tú crees que hubiera derrotado Guzmán a Balaguer si yo no hubiera sido el jefe del PRD?
Pero no ha logrado.
¿Y tú piensas que Salvador hubiera ganado él solo si yo no hubiera dirigido el
PRD? ¿Pero usted no ha logrado la presidencia para usted?
Bueno, porque me robaron las elecciones, eso no cabe duda.
¿Y eso no es una excusa?
No. Te estoy hablando de hechos, que el partido que yo he dirigido ha sido el único que ha derrotado a los trujillistas y a Balaguer, el único. Eso es una hazaña.
¿Quién es su mejor amiga?
Aunque no llegara a nada.
¿Quién es su mejor amiga?
Bueno, tú sabes que en estas cosas uno puede ofender a alguien si uh-huh. privilegia a una persona, pero entre mis mejores amigas, no puedo decir que es la... que es la mejor, entre mis mejores amigas está la doctora Milagros Ortiz Bosch.
Vamos a ver qué piensa ella de usted.
Profundamente querida por mí.
No me representa para mí, y en relación con el pueblo dominicano, la ilusión de muchos, de millones de dominicanos que creen que como él pueden cambiar su suerte y cambiar su vida. Él es además una especie de padre, una especie de hermano, una especie de amigo. Y una cosa que admiro mucho en él es un hombre de bondad y es un líder de esperanza.
Un líder de esperanza. Ella lo quiere mucho también, ¿verdad?
Somos muy amigos, okay. Estudiamos juntos en el año 61, cuando éramos 2 jovencitos. Ella y yo fuimos los mejores estudiantes.
Bien.
En Costa Rica.
Tengo un
San
amigo
Isidro
suyo,
de Coronado.
Que dice que usted tiene los pies grandes.
Ay, sí, sí, sí.
¿Verdad?
Sí,
42.
Sí, sí.
Él es... Ah, sí. Es Cote Morales.
Veamos ah, estudió dice. Conmigo Derecho, sí.
Vamos a ver lo que dice usted. Cote Morales.
Juan Demóstenes.
Yo lo tengo en mi corazón. Peña Gómez es un amigo muy valioso para mí. Lo quiero mucho, entrañablemente, y le pido a Dios todos los días por su salud, por su vida y la de su familia. Es un amigo muy valioso. Pero yo creo que muchos amigos le han hecho mucho daño injustificado. Peña ha dado su vida para servirle a muchos amigos y se ha sacrificado por muchos amigos y ha perdonado a muchos amigos. Peña Gómez no tiene rencor. Peña, yo lo he visto llorando, yo lo he visto llorar, yo lo he visto triste, yo lo he visto en muchas ocasiones compungido, pero siempre con un corazón muy grande y perdonador. Peña Gómez es uno de los hombres más nobles que yo conozco en mi vida.
Bueno.
Yo llegué de San Cristóbal a la Universidad de Santo Domingo en el año de 1957, y me inscribí inmediatamente en el primer año de la Facultad de Derecho, y la primera persona que se me acercó y el primer amigo que yo hice en la Facultad de Derecho fue Juan de Montes de Costa Morales.
¿Y es verdad que los amigos lo han traicionado?
Hemos sido siempre, bueno, yo te digo, en la política esas cosas ocurren. Un hombre que tiene 34 años en actividad política, obviamente no puede estar en armonía permanente con todo el mundo.
¿Y usted ha llorado mucho por eso?
He llorado, he reído, me he indignado, de todo ha habido.
Ok, muy bien. ¿Usted es el candidato a la presidencia más capacitado,
no,
intelectualmente
no,
y con mayores relaciones?
No, eso no. Yo siempre he creído que soy un hombre con muchas limitaciones.
¿Cuáles?
Me eduqué en condiciones muy precarias. Asistí a una escuelita en Valverde Mao que no tenía, ¿verdad?, los adelantos técnicos.
¿Limitaciones? ¿Cuáles son
ahora
sus limitaciones?
Bueno, lo que te quiero decir es eso, que yo estudié en una época en que realmente no existían los adelantos técnicos ni tecnológicos ni las capacidades que hay ahora, y obviamente con pocos libros, o sea, tengo que tener muchas lagunas, obviamente.
Ok. Hay una serie de preguntas que muchas algunas lagunas. Personas... Lagunas, pero lagunas intelectuales, ¿es usted?
Tengo que tenerlas, naturalmente. O sea, todo lo que estudió,
quiere exigirse
todo lo que
más.
Ha estudiado.
¿Quiere exigirse más usted? ¿No tiene límite
claro,
para exigirse?
Sí, sí.
Ya, usted quiere seguir, ya no tiene un techo suficiente.
No.
Dios mío. Vamos a ver una pregunta que le quiere hacer una persona que es su amiga, aun cuando muchas personas dicen que no. El licenciado Jacobo Magluta.
Ah, bueno.
Veamos.
Bueno, pues esta gente cree que uno es un artista y me dicen que te haga una pregunta. Y yo no sé qué pregunta hacerte, que no sea cómo te sientes, cómo te va. Espero que te vaya bien, pero espero que no me ganes. Como es natural. Nada, preguntarte por tu familia, cómo van tus cosas. Y desearte lo mejor. Ahora, lo mejor de lo mejor. Claro, yo lo deseo para ti. De todos modos, te deseo lo mejor a ti también.
Okay.
Tú sabes que Jacobo y yo hemos sido amigos muy grandes.
Uh-huh.
Tú sabes que los grandes amores también producen esas grandes separaciones.
Uh-huh.
Pero también los reencuentros son sumamente reconfortantes.
¿Y cómo está toda su cosa? ¿Bien?
¿Cuál
es la pregunta?
Mira, mi familia bien, mi salud bien, recuperado. Y mis expectativas buenas.
Okay.
Yo espero de todas maneras tener la oportunidad en los caminos del futuro de hacer muchas cosas con Jacobo Magluta.
Ajá, sí. ¿Alianza?
No, de hacer cosas.
¿Juntos, unidos?
No, puede ser sin alianza, puede ser que yo gane las elecciones y lo llame, o que él las gane y me llame.
¿Qué probabilidad hay de que él las gane?
Bueno, está en el globo.
Okay, muy bien. Vamos a ver la pregunta de Manuel Jiménez, a ver qué pregunta le tiene.
La crisis de identidad de los dominicanos es, y la crisis en la fisonomía de nosotros como pueblo, se ha profundizado en las dos últimas décadas. Me gustaría escuchar la opinión del doctor José Francisco Peña Gómez sobre este particular.
Sí, la crisis de la sociedad dominicana y de la economía global. Hay crisis de las instituciones públicas, de la policía, de las Fuerzas Armadas, depauperadas, empobrecidas, sin equipos, sin parque, sin ropa, sin comida, sin salario. Destruido el sector estatal de la economía, desarticulada la agropecuaria, agravada las condiciones de pobreza de las grandes masas populares, en un avance creciente el deterioro del medio ambiente, destruido el servicio del transporte público.
Dios mío, ¿para usted quiere la presidencia?
Mala situación, el servicio de salud, el seguro social, todo esto demanda una refundación del Estado. Hay que refundar el Estado Dominicano. Y esto reclama la acción conjunta de los mejores dominicanos, tanto los que pertenecen a los partidos políticos como los que se han hecho líderes desde sus gremios, desde sus asociaciones, desde sus sindicatos, desde las organizaciones no gubernamentales.
Yo no entiendo por qué la gente quiere la presidencia, porque usted va a tener que trabajar mucho, una fuerza de titanes.
Yo recuerdo que trabajé tanto en el ayuntamiento que tuve al morirme.
¿Pero por qué? ¿Merece la pena todo ese esfuerzo?
Sí, como
¿se
no
lo agradecen?
Uno no se preocupa porque se lo agradezca. Yo me recuerdo cuando yo inauguraba una obra como síndico, la satisfacción íntima que yo sentía.
Pero es tan importante ser presidente de un país.
Es importante por lo que tú puedes hacer en favor del país. Para un vanidoso significaría la culminación de una meta personal. Para un tipo con amor al pueblo significa el principio de la realización de un ideal en servicio a la comunidad.
Dice un yoga, un gurú, Rajneesh, que el hombre que quiere ser presidente es porque tiene mucho complejo de inferioridad, ¿es verdad?
Bueno, imagínate que todos los grandes hombres han dirigido sus estados, casi en todas partes, no es así.
No es así. Ok, tenemos otra pregunta, vamos a ver, tenemos la de Guillo Pérez, a ver qué dice Guillo Pérez.
Vamos a verlo.
Don Francisco, ya que usted me conoce hace tanto tiempo, conoce mi lucha, conoce el interés que yo siempre he tenido por las artes, si usted llega a ser presidente, me gustaría saber si usted tiene muy en cuenta esa parte de la cultura dominicana. ese desarrollo que necesita el pueblo dominicano culturalmente hablando.
Un grupo de los mejores artistas, literatos, se han dado cita en el Acuerdo de Santo Domingo y ellos prepararon para mí el programa que yo ejecutaría como presidente de la República. Crearía el Ministerio de la Cultura y llenaría las provincias del país de casas de la cultura con un presupuesto apropiado para que los jóvenes con disposición para las artes plásticas y para otra disciplina ligada a las bellas artes puedan desarrollar ampliamente sus capacidades y sus facultades. Y esto no se va a limitar solamente a los dominicanos que residen en el Patrio Lara. Haremos lo mismo con los dominicanos que residen en los Estados Unidos y otros grandes centros urbanos.
Ok, vamos a ver la pregunta del doctor Armenteros.
Doctor Peña Gómez, yo como dominicano me encuentro un poco desconcertado por las declaraciones de algunos dirigentes, posibles candidatos del Partido Reformista, en el sentido de que son partícipes de la idea de que en toda la zona fronteriza con Haití debe establecerse una zona donde haya una gran zona franca industrial y que los ciudadanos de ambos países se entremezclen, haitianos pasen a nuestro lado en el día a trabajar y regresen en la noche, o viceversa. ¿No cree usted que es más simple, sencillo, razonable y preservador de la soberanía de ambos países que las zonas francas industriales dominicanas estén en territorio dominicano para los dominicanos y que las zonas francas que se puedan construir en Haití estén en territorio haitiano para los haitianos?
Una pregunta ganchosa.
Evidentemente, nosotros no podemos eludir la vecindad del pueblo haitiano. Y es evidente que el único comercio que tenemos cautivo en favor de nuestro país es el de Haití. Para nosotros es fundamental el desarrollo de ese comercio. Lo que nosotros debemos hacer es una zona de libre comercio en la misma raya fronteriza, estableciendo los acuerdos necesarios para que en la tierra de nadie, puedan cruzar dominicanos y haitianos en una tierra de nadie y realizar sus operaciones. De esa manera, ni los dominicanos cruzan al territorio haitiano, ni los haitianos al territorio dominicano, sino mediante un acuerdo mutuamente convenido, en un punto medio de la frontera, en la misma raya, se pueden hacer ese tipo de operaciones.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial.
La gran familia de Teleradio América y su programa Balance Financiero les desea una muy feliz Navidad. Esperamos que sea un tiempo de paz para todas sus familias.
Paz, prosperidad, armonía y mucho cariño desde la gran familia Teleradio América y su espacio Balance Financiero. Mucha salud y mucha armonía para todos. ¡Feliz Navidad y próspero año 2026!
Coge nota, toma nota.
Frontal.
No admito espacio a duda.
Polémico.
¿Quién es que manda?
Pero yo tengo una pregunta, perdona, porque...
Políticamente incorrecto. Aneudis Santos.
Ahora comprendemos.
Muy pronto por Teleradio América. Lunes, miércoles y viernes, 10 p.m. por Teleradio América 2, Canal 79.
En esta Navidad, amuebla tu hogar sin inicial y hasta 24 meses para pagar con LIR Comercial. Mesas de centro desde 3,995. Juegos de comedor de 4 sillas desde 8,995. Comedores de 6 sillas desde 19,995. Juegos de sala desde 20,995. Y muchos productos más para que la Navidad brille en tu hogar. Ven y visítanos en más de 40 tiendas a nivel nacional. LIR Comercial, donde todos califican.
Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo de la República Dominicana. Representante exclusivo de Yokohama, la mejor goma del mundo. Una rueda de alta gama para conductores exigentes en deportes, circuitos y carreteras convencionales, con protección al medio ambiente y productos ecológicos de aceite de naranja contra la contaminación. Yokohama tiene excelente diseño y amplia trayectoria en competencias internacionales de automovilismo. En Kermax, usted tiene además alineación, balanceo, cambio de filtros y aceite, baterías y mecánica ligera. Excelentes atenciones. Kermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo del país, en la cuchilla de la Kennedy con San Martín.
No se pierda próximamente su programa Notoriedad TV. Aquí podrás encontrar entrevistas, deportes, noticias, comentarios, migración y muchísimo más. A las 3 de la tarde, por aquí, por Teleradio América. No te lo puedes perder.
La gran familia de Teleradio América y su programa Balance Financiero les desea una muy feliz Navidad. Esperamos que sea un tiempo de paz para todas sus familias.
Paz, prosperidad, armonía y mucho cariño desde la gran familia Teleradio América y su espacio Balance.